Hola, estás escuchando Carvet Podcast, donde daremos recomendaciones veterinarias para tu perro y tu gato. Y hablaremos sobre nutrición, comportamiento, salud, medicina alternativa y, ¿por qué no?, datos interesantes para que tú y tu mascota tengan una vida más saludable. Y el tema del día de hoy es la intoxicación en perros y gatos. Te daré recomendaciones para que puedas ayudar a tu mascota antes de llegar al médico veterinario. No te vayas, quédate. Antes de comenzar y hablar de este tema, es muy importante que tú como propietario tengas la responsabilidad de tener a la mano el teléfono de tu médico veterinario de cabecera, o si no tienes, es importante saber los teléfonos de un hospital veterinario que cumpla con horarios de 24 horas o que tenga servicios de urgencia, ya que no todos los veterinarios trabajamos en urgencias 24 horas. De esta manera podrás tener más tranquilidad si llegara a suceder que tu perro o tu gato se llegue a intoxicar. Y es importante también que sepas que una intoxicación en un perro o en un gato o en cualquier especie puede llegar a ser mortal, y desafortunadamente muchas veces no podemos hacer nada en consulta. Así que debes de estar atento de cualquier situación de alarma. Si has llegado a fumigar o hay muchos insectos en casa, sobre todo animales que son ponzoñosos, o si hay en tu casa, por ejemplo, químicos que pudieran llegar a afectar a tu mascota. Sé un dueño responsable y cuídalo. Primeramente te voy a explicar qué es una intoxicación. Esta es una reacción fisiológica causada por un veneno o por una acción a una sustancia tóxica o hasta alimentos en mal estado. El tóxico puede introducirse oralmente o a través de los pulmones o la piel. Ahora definamos qué es un tóxico. Un tóxico es una sustancia venenosa, puede ser química o física, hablemos, o natural principalmente, que puede causar trastornos o hasta la muerte, a consecuencia de las lesiones que llegan a afectar al sistema químico del organismo. Eso quiere decir que no solamente son los químicos que conocemos comúnmente como el cloro o como la sosa cáustica que se utiliza en la cocina, sino también productos naturales como el alimento en mal estado o las picaduras de insecto que tienen un tóxico natural. Eso también es una sustancia tóxica que puede generar trastornos fisiológicos o hasta la muerte. Y ya que hemos escuchado las definiciones exactas para que tú comprendas lo que es una intoxicación, vamos a ver las urgencias toxicológicas que generalmente vemos en la clínica diaria en las veterinarias. La primera es la intoxicación por medicamentos. Esta intoxicación es muy común con los propietarios que se creen médicos. Discúlpenme la palabra, pero es muy importante que si ustedes tienen mascotas, siempre estén asesorados por un experto. No jueguen a ser médicos. Aunque Google nos diga muchas cosas, muchas otras no pueden ser correctas. Así que evita darle medicamentos que tu médico veterinario no haya prescrito antes a tu mascota. El medicamento que más se utiliza para ayudarles a sus mascotas, sobre todo, es el paracetamol o el naproxeno. Y estas pueden generar daños hasta irreversibles, causando la muerte. En los perros pudiera soportar un poco más el paracetamol, pero en los gatos es mortal y puede generar problemas hasta de anemias graves o sangrados profundos. Pongamos de ejemplo el paracetamol. La dosis tóxica en los perros es de 150 miligramos y en los gatos es de 50. Y generalmente las tabletas que nosotros tomamos es de 500 miligramos. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy un cuartito de tableta a mi paciente, a mi perrito, puedo provocar los siguientes síntomas. En perros vamos a tener una depresión progresiva de menos a más. Vómitos horas después de la ingestión, no es inmediatamente, pueden pasar horas o hasta un día, por ejemplo. Va a presentar dolor abdominal intenso. Su orina y el suero, cuando se toma la muestra, generalmente es de color oscuro. Y puede suceder la muerte de 2 a 5 días terribles. Y en gatos, los efectos aparecen a partir de 1 a 2 horas. En los gatos es todavía muchísimo más agresivo. Después de la ingestión, obviamente, genera anorexia, salivación y vómitos. Generalmente los vómitos son con sangre. Depresión, desarrollo rápido de la metahemoglobinemia. Eso quiere decir que los glóbulos rojos están muriendo. Y obviamente la muerte potencial. Antes de esto, las mucosas se pueden volver color oscuras o como cafezonas. Sangre y orina de color chocolate. Edema en la cara y patas. Eso quiere decir que acumula líquidos en la cara y las patas. Y la muerte se puede producir dentro de las 18 a las 36 horas. El pronóstico en estos pacientes es de reservado a malo y es más favorable en perros, pero en los gatos generalmente suele ser terrible. Muchas veces puede pasar que en los perros, sobre todo, que son muy curiosos y cuando son cachorros todavía más, a lo mejor tú dejaste una bolsa de la farmacia con tus tabletas y a un lado había chocolates o galletas y el perrito por curiosidad llegue a morder las tabletitas. Es muy importante que si esto sucede por un accidente, hay que provocar el vómito de las mascotas. Al final voy a explicar cómo puede producir el vómito y correr rápidamente a urgencias. Entonces es muy importante eso, tanto en los perros y en los gatos, producir el vómito. Intoxicación por chocolate. Aunque ustedes no lo crean, es una de las intoxicaciones más comunes que podemos ver nosotros en la veterinaria. A pesar de que los veterinarios estamos sobre nuestros clientes para que no les den chocolate, muchas veces sí puede pasar que sea un accidente porque dejaron a lo mejor la bolsa del mandado con chocolatitos dentro de él y bueno, pues tenemos un cachorrito que le gusta estar comiendo de todo. Bueno, pues cuando pasa esto, genera un incremento en la AMP cíclico sobre las catecolaminas. ¿Qué es eso? Bueno, pues los receptores celulares, que es de la adenosina, aumentan el calcio a nivel intracelular, lo que va a producir una contractilidad muscular aumentada. Bueno, pues vemos a los pacientes generalmente con temblores incontrolables, salivación excesiva y un poco de desorientación. Y bueno, el diagnóstico principalmente lo vemos por los antecedentes que nos mencionan los propietarios. Pueden tener signos de vómitos, diarreas, hiperactividad, inquietud, aumento en la orina, ataxia, temblores musculares, taquicardia, también algo de arritmias o bradicardia. Puede tener los extremos. Aumento en su temperatura, puede producir convulsiones, coma o hasta la muerte. Su pronóstico generalmente es bueno y se recuperan solamente con hospitalización y tratamiento enérgico. A veces cuando se ingieren y se absorben grandes cantidades, se pueden producir pues, desenlaces totalmente fatales. Igual que para la cuestión de los medicamentos, uno de los tratamientos iniciales es producir el vómito. Intoxicación por marihuana. Va a ser algo curioso, pero también es muy común encontrar estos tipos de trastornos, sobre todo en perros. Generalmente me ha pasado que pues el propietario hace brownies con un poco de marihuana y sin querer el perrito se lo come. Bueno, pues su pronóstico es regular, va a depender de la cantidad de marihuana que haya ingestado. La exploración física generalmente vamos a ver un perrito con los ojos muy abiertos. Ataxia, depresión, hipotermia, bradicardia y generalmente los signos pueden cambiar drásticamente. Puede generar una agresividad aguda, comportamientos extraños, salivación excesiva, vómitos, temblores musculares y desorientación. Y también en estos casos se recomienda generar el vómito. Para estos pues obviamente se recomienda hacerles lavados gástricos. Así que más adelante les voy a decir cómo generar el vómito en los pacientes. Intoxicación por metaldehídos. Estos tóxicos son principalmente utilizados como venenos para caracoles, babosas o ratas. Y vienen en forma de pastillas o pellets. Si nosotros pedimos a una fumigadora que ponga estos tipos de pastillas, en nuestra casa tenemos que saber exactamente dónde están y nunca deben de estar a la mano de nuestras mascotas. Dato importante. Bueno, pues estos que van a producir aparecen los síntomas de 1 a 4 horas después del incidente. Generalmente presentan ansiedad, y ataxia, fasciculomociones, que son movimientos involuntarios, temblores musculares, nistagmo en gatos, hipertermia acentuada, puede aumentar hasta 42 grados centígrados, intensa acidosis metabólica, pérdida de la conciencia, la respiración puede estar disminuida, se puede generar cianosis y muerte por insuficiencia respiratoria. Las dosis tóxicas para perros es de 100 a 1000 miligramos. Va a depender mucho del tamaño de la mascota. Y su pronóstico es de regular a reservado. En los gatos son mortales. En estos casos es muy importante tener siempre a la mano leche. La leche hace que se disminuya la toxicidad en el estómago. En este caso sí se puede dar leche, no en todos. Pero primero vamos a administrarle peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Podemos darle 2 cucharadas soperas. Eso es una forma de generar vómito. Y después se le va a administrar unos 10 mililitros de leche para poder ayudarle a que se reduzca la absorción. Generalmente nuestros pacientes, cuando no nos damos cuenta rápidamente de que se comieron los pellets de metaldehídos, pueden generar a presentar problemas respiratorios severos y necesitan ser entubados. Su pronóstico, como decimos, es regular a reservado, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora hablemos de la intoxicación por organofosforados. Estos se emplean principalmente como insecticidas y sus ingredientes activos son de numerosos productos, así que es muy difícil a veces saber qué tanto trae. La inhibición de este producto va a depender de qué está compuesto. Es reversible cuando se trata de carbamatos e irreversible en el caso de los organofosfatos. Los signos que vamos a notar en nuestros pacientitos va a ser la salivación, vómitos, lagrimeos, miosis, micción. Pueden llegar a defecar o hasta generar diarrea, dificultad respiratoria, movimientos involuntarios en la boca, temblores, crisis convulsivas, depresión acentuada y los signos aparecen pocos minutos después de la exposición al producto, pero también pueden pasar varias horas. La muerte se puede producir por una insuficiencia respiratoria. Así que su pronóstico es de reservado a malo. Va a depender, como les digo, de cuáles son los ingredientes del insecticida que se presenta. Generalmente estos tóxicos son puestos como polvos o sprays y lo que se recomienda principalmente es bañar al animalito con pura agua. Se puede utilizar jabón neutro para quitar el excedente del polvo o del líquido. Y secar muy bien. y se debe de generar vómito en caso que se lo haya tragado o ingestado, y se puede utilizar el peróxido de hidrógeno. Como les comento, puede ser 2 cucharadas, que son 10 mililitros aproximadamente. En estos casos, en las urgencias médicas, se tienen que hacer lavados gástricos, así que se recomienda que después de generar el vómito puedan darle una tableta de carbón activo. Generalmente, cuando nosotros necesitamos realizarle emesis o vómito a nuestros pacientes, después de esto damos carbón activo, y esto lo pueden hacer ustedes en casa. Al final, como recordarán, voy a darles los tips de vómito. Intoxicación por picadura de insecto. Estas intoxicaciones va a depender mucho de qué insecto le picó a mi mascota. Por ejemplo, si fue una picadura de abeja, aquí es muy importante ver dónde fue la picadura y tenemos que retirar el aguijón sin exprimir el tóxico que viene en el aguijón. Si ustedes se ponen a investigar cómo es el aguijón, hagan de cuenta que es una jeringa y tiene una bolsita. Esa bolsita, después de que la abeja pica, se desprende de su abdomen y esta tiene una acción involuntaria que se mueve y avienta todo el tóxico por el aguijón. Entonces, cuando nosotros retiremos el aguijón, tiene que ser como si limpiáramos. No tenemos que pellizcar para quitar, porque si haces eso, entonces le vas a inyectar todo el tóxico. Entonces tenemos que hacerlo como si limpiáramos, no sé, de un lado a otro, arrasando, toda el aguijón. Después de que hayamos hecho eso, vamos a sentir que el líquido se vació hacia afuera y entonces sí, con la uña o con unas pinzas vamos a retirar el aguijón. Es muy doloroso y puede generar agresividad en nuestro pacientito. Después de esto es inmediatamente ver la reacción que puede tener en nuestra mascota, porque puede ser simple dolor o generar hasta una hinchazón, que hasta puede generar un cierre completo de las vías respiratorias de nuestro paciente. Eso sería con las picaduras de abejas y también pasa con las de las avispas, pero la avispa puede llegar a picar varias veces en la zona. No se desprende el aguijón, a diferencia de las abejas. Así que en este caso no podemos hacer nada más que ir a urgencias. Las picaduras de hormigas se tratan de una manera muy similar. Se puede poner hielo en la zona o trapos fríos, húmedos, para contrarrestar un poco el dolor y la inflamación. Pero así como les digo que con las picaduras de abejas o avispas, tenemos que ver qué reacción puede llegar a generar. Principalmente es muchísimo dolor, es un dolor intenso que arde y eso puede ser también que nuestra mascota se vuelva agresiva y no se deje tocar. Cuando pase esto es muy importante quitar las hormigas, ya que las hormigas se quedan pegadas pinzando la piel y hasta que ellos avientan todo el tóxico, así que hay que quitarlas. Ahora sí que con unas pinzas o con tu mano, yo te recomiendo que uses a lo mejor un trapo si no traes pinzas y seas muy meticuloso en revisarle muy bien las patitas. Generalmente es la zona de mayor picadura por hormiga. Picadura por escorpión. Si tú vives en una zona donde hay muchos escorpiones, es muy importante que estés bien atento, porque obviamente así como nuestras mascotas pueden llegar a generar una lesión muy grave, también a nosotros. Hay que estar muy atentos. En estos casos sí es muy importante que sepas que el pronóstico puede llegar a ser variable. En las picaduras de abejas o hormigas, su pronóstico es bueno cuando se atienden a tiempo y que no generen una intoxicación severa, por ejemplo, inflamación, dolor, cierre de garganta, bueno, esos son síntomas severos, pero generalmente no causan, a menos de que sean alérgicos. Pero con los escorpiones, su pronóstico, al ser variable, puede producir muchísimas cosas, como dolor intenso, enrojecimiento, se puede llegar hasta adormecer la zona y puede llegar a generar una intoxicación anafiláctica bastante severa. Así que en estos casos, al igual que con las otras picaduras, hay que poner trapos fríos en la zona o humedecer principalmente. No podemos hacer más. Así que después de esto hay que llevarlo directamente a urgencias. Ahora, hablemos de las picaduras de serpiente. Estas picaduras desafortunadamente pueden llegar a tener un desenlace fatal. Su pronóstico es de reservado a malo. ¿Cómo podemos saber? Bueno, pues a lo mejor fuimos de paseo a un rancho o a una zona abierta donde pudiera haber serpientes. Y sobre todo hay que ver en qué zona vives, porque si es una zona donde existen víboras de cascabel, estas generalmente en México son muy abundantes, así que tienes que tener mucho cuidado, sobre todo en épocas de lluvia. En la exploración física nosotros podemos ver una o dos heridas punzantes pequeñas donde puede haber hemorragia, puede haber una zona roja, hinchada, y generalmente se hinchan las extremidades o el lugar donde picó la víbora, se genera un edema, linfangitis, eritema, hay debilidad, hay vómitos, hay náuseas, movimientos involuntarios de la boca, hay hipotensión, genera coagulopatías y puede generar hasta un shock cardiovascular o hipovolémico, arritmias cardíacas o hasta signos neurológicos. En estos casos es muy importante poder determinar qué tipo de serpiente le picó. Así como les acabo de decir que depende de esto, pues como hay víboras de cascabel, puede haber coralillos, puede haber infinidad de serpientes. México es uno de los países que tenemos mucha variedad de serpientes venenosas, así que según la zona donde tú vivas es muy importante que pues, investigues qué tipos de serpientes hay si vas a ir de paseo o a acampar con tu perro. Y en estos casos pues únicamente lo que podemos hacer es poner igual fomentos fríos, hielo, para evitar que corra rápida la intoxicación por vía de la mordida y correr directamente a urgencias. Estos pacientitos los tenemos que dejar en observación aunque no presenten ninguna otra de las sintomatologías. Así que es muy importante que estos pacientitos se queden hospitalizados mínimo 24 horas o hasta determinar que no hay mayor riesgo. Picadura por arañas. En México, así como hay muchos tipos de serpientes, también existen muchos tipos de arañas. En Aguascalientes, México, existen muchas arañas viuda negra o violinista, y estas, las picaduras, son mortales en muchos casos. Es muy importante que todos los lugares donde esté tu mascota, sobre todo si lo tienes en patio, revises los agujeros o si hay objetos que no se mueven o que se mueven muy poco, estarlos moviendo realmente y estar quitando, barriendo telarañas para que sepas que no hay viudas negras o violinistas, que son todavía más mortales que la viuda negra. Generalmente los signos por picadura de estas arañas principalmente es un dolor exagerado, hay hinchazón en la zona, hay una lesión diana. ¿Qué significa eso? Que vamos a notar una zona hinchada, dos piquetes generalmente relativamente juntos, muy dolorosa, puede haber un poco de sangrado, pero va a haber un aro rojo alrededor de las picaduras. Generalmente no existen signos tisulares locales, ni hinchazón tanta, simplemente dolor y color rojizo en esa zona. Puede haber entumecimiento de la región, sensibilidad a los ganglios linfáticos adyacentes, dolor muscular progresivo, movimientos involuntarios de la boca, hay calambres en las masas musculares, sobre todo en patas, hay rigidez abdominal, puede generar hasta convulsiones, puede haber parálisis, sobre todo en gatos, muy acentuada, y la muerte se puede producir por un colapso respiratorio o cardiovascular. Cuando hay una picadura por una araña violinista, el dolor generalmente aparece de 2 a 6 horas después. Hay puntitos rojos en la zona donde está la picadura. Se puede generar hasta una vesícula o ampolla antes de las 12 horas. Y la lesión se forma como un ojo de buey. El centro se necrosa y es de color oscuro. Y puede generar hasta una formación de escara, como una costra. Se hace una úlcera después de 7 a 14 días Generalmente esa úlcera que se forma ya no duele. Eso quiere decir que ya se necrosó o se murió esa zona y la curación es muy lenta. Por eso les digo que la picadura de araña violinista es de las más mortales de picaduras de insectos en México. Sus signos pueden reproducirse hasta de 2 a 3 días, imagínense, no nos vamos a dar cuenta. Solamente, generalmente me ha pasado con mis pacientes que tienen dolores en una zona de la pata o en el cuello y no se dan cuenta, no nos damos cuenta hasta después de 2 a 3 días de la picadura. Lo único que podemos hacer en esos casos es que hayan visto las arañas, a lo mejor muertas, mordidas o qué sé yo. Entonces nosotros los veterinarios tenemos que hacer estudios de laboratorio para saber si no presentan una anemia en sus estudios de laboratorio. Y su pronóstico es variable. Pero les puedo compartir que por lo regular es malo. Si no nos damos cuenta a tiempo. Así que hay que estar muy atento de las zonas donde no se mueven mucho los objetos, y si vives en zonas que sabes que hay viudas negras o arañas violinistas. Intoxicación por plantas. En un capítulo más adelante vamos a hablar sobre qué plantas son más tóxicas en mi mascota, para que tengan mucho cuidado, sobre todo los amantes de plantas y que tengan gatitos. Sobre todo los gatos son muy curiositos con las plantas y llegan a presentar comportamiento de pica en plantas. Así que dejaré mejor un capítulo especial. Pero las plantas que mayormente se comen los perros y gatos son la flor de Nochebuena, la palma, que también puede llegar a ser tóxica, entre otras. Así que estate atento en los siguientes días y hablaremos sobre plantas tóxicas. Si llega a presentarse eso, es importantísimo que acudas directamente con tu veterinario. Generalmente los signos que podemos ver son vómitos intensos, puede llegar a generar diarrea, vómitos con sangre, puede haber convulsiones, puede haber arritmias. Va a depender mucho de qué tipo de planta comió nuestro pacientito, bueno, nuestra mascota. Y ahora voy a darles los tips que tienen que tener si tu perro se intoxicó. Como les comentaba, en algunos nosotros podemos producir el vómito. El vómito se puede producir de una manera muy natural, simplemente con agua y sal. Media taza de agua y una cucharada de sal. Hay que diluirla muy bien y con una jeringa de 10 o 20 mililitros verter sobre el hocico de nuestra mascota. Es muy importante que tengas cuidado con que no vayamos a meterlo si tu perro no puede respirar. ¿Por qué? Porque podemos generar un broncoespasmo por líquido. Así que tienes que estar muy atento. Pero si sabes que tu perro acaba de, no sé, comerse un pellet de para roedores, entonces inmediatamente produzco el vómito con agua y sal. Hay que diluirlo. También puedes utilizar el peróxido de hidrógeno, pero solamente en los casos que lo recomendé. Y en otros casos podemos utilizar la leche, solamente en el que lo comenté. La leche en muchos de los casos inhibe la absorción del tóxico. Se puede utilizar también en intoxicación por insecticidas. Entonces hay que estar viendo, tenemos que ser bien seguros con nuestro médico veterinario con cuáles sí, con cuáles no. Pero principalmente ten siempre a la mano agua con sal, que eso lo tenemos todos. Y te aconsejo que hagas un botiquín. El botiquín de emergencia que debes de tener en tu casa debe de tener los siguientes ingredientes naturales y obviamente medicamentos. El medicamento que podemos tener, que podemos dar con un poco de seguridad solamente con las intoxicaciones, obviamente, es las tabletas de carbón activo. Este como tal no es un medicamento, pero bueno, se vende como un producto farmacéutico y lo venden principalmente en tabletas
o en sobrecitos en polvo. Así que esas debes de tenerlo en tu botiquín de emergencia para intoxicaciones. También puedes tener leche de magnesia. La leche de magnesia también se puede utilizar a la par como la función del carbón activo. Como te comentaba anteriormente, el carbón activo se utiliza después de haber generado émesis o vómito en nuestro perrito o gato para contrarrestar la acción del tóxico. Así que debes de tenerlos los dos a la mano. Ahora, ¿qué es lo que más tenemos que tener? Sal. Ten una bolsita de sal, una o dos cucharadas, ponlos en la bolsita para los casos que debemos de generar vómitos. Hay que tener compresas para cuando tengamos picaduras. A lo mejor un trapito de algodón, una botella de agua, una botella de alcohol, una botella de agua oxigenada, porque sabes, como te comento y te comenté anteriormente, el agua oxigenada lo puedes utilizar para generar émesis o vómito. Y esto puede ser de 5 a 10 mililitros de única dosis. Si no vomita, bueno, entonces vamos a utilizar otras herramientas en consulta. ¿Qué otro vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar vendas para los casos de alguna picadura, sobre todo de serpiente o de araña. Hay que tener siempre tijeras, hay que tener pinzas, como las pinzas de la ceja están excelentes. Que no se te olviden tener también gasas o algodón, también ligas para hacer torniquetes en caso de una mordida de una serpiente de cascabel para evitar que corra más el tóxico al organismo de nuestra mascota. Hay que tener una correa o lazo porque, como te comentaba, algunas de las picaduras de insectos son muy dolorosas y nuestra mascota puede llegar a lastimarnos, así que los lazos pueden ayudarnos a sujetar el hocico y evitar que nos vaya a lastimar a nosotros. Pero principalmente esos son las cosas que debes de tener en tu botiquín de emergencia para intoxicaciones. Y bueno, amigos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que te haya servido mucho el escucharme y darte algunos consejos. Pero es bien importante que no se te olvide estar siempre en contacto con tu médico veterinario o algún centro de emergencia veterinaria. No lo dejes en saco roto si tú tienes perros y gatos en casa o hasta alguna otra mascota exótica como hurones, cuyos, ratones, iguanas, etc, etc. Tienes que tener siempre un veterinario que sea experto en la materia o también que sea colegiado. Si tienes dudas para saber qué médicos pueden estar al pendiente de tu mascota, siempre contacta al colegio de veterinarios de tu estado o de tu zona y ellos te van a ayudar muchísimo a saber qué veterinario en la zona donde vives hay y que esté sobre todo colegiado. Los médicos que estamos colegiados somos médicos que nos estamos actualizando en todas las materias para tener un mejor servicio para ti y tu mascota. Bueno, pues muchísimas gracias que te hayas quedado aquí. Hoy fue un día largo, haberme escuchado más de media hora y espero que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido muchísimo. Ya sabes, puedes contactarme en Carvet Veterinaria en las redes sociales y espero que nos escuches para la próxima. Hasta luego.